Mira, qué rápido va esto. Me acompaña Giorgio Samenzato. Giorgio, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias, Susana.
Hacía que no nos veíamos un montón,
mucho,
¿no?
Sí,
me alegro de tenerte aquí. Bueno, CEO y cofundador de Finicense. Oye, os va muy bien, me ha dicho un pajarito. Estáis
no
on fire.
No nos quejamos, sí.
Sí. Oye, para aquel que esté muy despistado en Finicense, ¿qué hacéis por nuestro ahorro y nuestro dinero?
Sí. Nosotros somos especialistas en inversión indexada y lo que hacemos es invertir a medio y largo plazo para el inversor particular. Entonces, bueno, pues damos productos al mercado que han demostrado tener una mejor rentabilidad, bastante mejor que la media y largo plazo, y también con un control de riesgo y la volatilidad mucho más potente.
Muy
entonces, encantados de estar aquí.
Bueno, me acompaña también Francisco Amiga. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que es cofundador y CEO de Tesoriza. ¿Qué
Correcto.
Hacéis en Tesoriza?
Pues financiamos a las empresas. Las financiamos en el corto a través de sus facturas. Hacemos productos tradicionales como el factoring y el confirming y más innovadores. Llevamos 14 años ya en este juego haciendo seguimiento con Salvador y nada, creciendo muy fuerte.
Bueno, y me acompaña Sandra Sabaté. Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Que es Country Manager y de operaciones de Bravo. Vosotros también estáis con tema de deudas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, Bravo nació hace 16 años en México, estamos en 6 países. Y lo que somos expertos en gestión de deuda de particulares, pero pues a diferencia de Finicense, nosotros lo que hacemos es gestionar la deuda de personas que están sobreendeudadas, que quieren pagar, pero no pueden.
Y me acompaña al otro lado del teléfono Ricardo Antuña. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que es CEO de Beltis Rating. ¿Qué hacéis en Beltis Rating?
Beltis Rating somos el Bloomberg del sector inmobiliario. Nosotros lo que aportamos al sector inmobiliario es una solución, en este caso un espacio de datos, reconocido por el CREP, que es el Centro de Referencia de Espacios de Datos a nivel nacional, que aglutina toda la información pues de mayor calidad relacionada con el sector inmobiliario y sus riesgos. Y a partir de aquí desarrollamos soluciones de inteligencia artificial. Tenemos un dataset muy potente de más de 25.000 millones de datos. Y con este dataset aportamos soluciones de IA que aportan transparencia y el control del sector inmobiliario.
¿Cuántos años tenéis?
Beltis, llevamos 10 años desarrollando este tipo de soluciones.
Bueno, y ha convocado a todos estos adolescentes, que digo, uy, madre mía, Salvador Molina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días,
que
Susana.
Es presidente de Mad FinTech y nuevo consejero delegado de React ID. Una mesa de adolescentes, van creciendo, ¿y de qué manera, eh?
Bueno, el reto que te planteaba, Susana, era demostrar que esto del sector FinTech no son unos nuevos con nuevas ideas y nuevos cacharritos, sino que ya es un sector estable, un sector que tiene años de antigüedad, con mucho talento y mucha empresa española que lo está haciendo muy bien y, como ves, en sectores muy diversificados, ¿no?
¿Y habéis conseguido, Giorgio, encandilar al cliente final y hacer que la gran banca os mire con mucho respeto?
Yo creo que sí. Después de casi 10 años, ¿no?, de consolidación y crecimiento sostenido, yo creo que el modelo que nosotros vinimos a plantear desde 2015, que en aquel entonces, si te acuerdas, Susana, era, ¿no?, pues había que hacer mucha educación financiera para explicarlo porque viene de Estados Unidos, ya es una realidad. En nuestro caso, vamos a superar ya los 600 millones de euros gestionados, más de 24.000 clientes, y publicamos hace 2 semanas una estadística muy interesante, que el 99.6% de nuestros clientes estaban en rentabilidad positiva. Entonces, el modelo, está creciendo básicamente por el propio boca a boca de los inversores finales, de nuestros propios clientes, que están encantados con los resultados, las rentabilidades y también el servicio, la experiencia, y nos traen a sus amigos, familiares, etcétera.
¿El modelo funciona por el boca a boca, especialmente?
Bueno, en el caso de Bravo, pues como tratamos con una situación de un cliente de vulnerabilidad, porque tiene deudas al consumo, no es capaz de hacer frente al pago de las mismas.
Ahí se esconde.
Claro, a veces nos comparamos con una solución, a veces de las almorranas, por ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque la gente pues tiene un problema, pero no lo habla proactivamente. Sin embargo, bueno, hemos atendido más de 500.000 de clientes en los 6 países en los que estamos. Entonces sí que hay un cierto ya reconocimiento de la marca y del servicio, y eso nos ayuda a crecer también, ¿no?
¿En el caso vuestro de Tesoriza?
En nuestro caso, cada vez Cuando nosotros empezamos hace 14 años, la financiación alternativa o no bancaria era una rara avis. Ahora cada vez las empresas están más habituadas a ello, los directores financieros conocen estas alternativas y hay confianza en el sector por aquellos jugadores que llevamos mucho tiempo ya apoyándoles y acompañándoles en la financiación.
Uh-huh. Y en el caso, Ricardo, de todo lo que son sistemas de información, vosotros que os denomináis el Bloomberg del inmobiliario, o sea, ahí... ¿cómo ha ido evolucionando vuestro papel y vuestro lugar frente al cliente final y entiendo que también institucional?
Sí, la evolución es importante, sobre todo con la última aprobación de la orden ECM, ¿vale? 599/2025, la cual exige, obliga en este caso a las sociedades de tasación a incorporar los riesgos climáticos y medioambientales en todas las tasaciones. Esto es muy relevante porque este cambio normativo afecta a todo el sector, porque esto es reconocer que los riesgos que nosotros analizamos tienen un impacto directo sobre cualquier activo inmobiliario. Por consiguiente, esto es muy, muy relevante. Entonces, nosotros como el Bloomberg del sector inmobiliario, ¿por qué el Bloomberg del sector inmobiliario? Porque tenemos una terminal de información, igual que Bloomberg, ellos es financiera, nosotros es inmobiliaria, en el cual nuestros clientes pueden consultar todos los riesgos que pueden afectar un activo inmobiliario. Y aportamos eso, una solución, en este caso, a partir de un espacio de datos reconocido a un europeo, que es nuestro espacio de datos del CRED, en el cual se pueden encontrar datos, en este caso, que cumplen con las normativas, con la UNE 80 y con la UNE 87, que certifican esta calidad. Hoy en día, cuando quieres comprar datos inmobiliarios, no tienes ningún espacio homogéneo, no se tenía un espacio donde poder consultar esta información. A día de hoy ya se tiene, y esto es un avance muy importante para nuestros clientes, el poder tener aglutinada información, no solo de Veltis, de Veltis o de cualquier operador que tenga información de calidad, ¿vale? En un único espacio sectorial de datos, en este caso.
Sí, yo creo además, Susana, que en estos pocos años, en estas dos décadas que llevamos prácticamente de sector fintech, la consolidación del sector ha hecho que sea un agente más y un agente importante porque aporta una gran dinamización al sector tradicional y por otra parte ayuda a llenar agujeros, es decir, brechas en las que no llegaba el sector tradicional de una manera eficiente, pues está resolviendo esos agujeritos poniendo... No voy a decir parche, poniendo soluciones que son absolutamente aplicables. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Giorgio y Paco Amián, junto con nosotros, creamos el clúster, ya llevamos más de 10 años trabajando en esto. Al principio ni se la llamaba sector fintech, era innovación financiera. En el BBVA Innovation Center ayudamos a crear la primera asociación de este sector. Y en aquellos momentos había una oposición entre el sector tradicional y los nuevos, claro, incumbentes, ¿no? Esto ha desaparecido. Ahora todos están colaborando con todos, todos son parte del ecosistema. Te pongo un ejemplo. Nosotros en el 2021, a través del Ayuntamiento de Madrid, conversamos con cuatro sociedades de garantías recíprocas, Avalmadrid, El Cargui, Iberaval, que era SGR, compañías tradicionales. Y vimos que había una brecha en llegar a la pequeña empresa, a la pyme, al autónomo. Y ahí aportamos entre 10 o 12 entidades, Tesoriza una de ellas, que se incorporaron a ayudar a las SGRs a aportar ese crédito que a la banca le quedaba en sus modelos de riesgo un poco grande, ¿no? Ese nivel de eficiencia es lo que está aportando desde hace muchos años. Ahora mismo estamos precisamente en otra ronda con varias sociedades de garantía recíproca en ese mismo reto, es decir, cómo desde plataformas financieras participativas y otras fintech pueden aportar ese conocimiento de la pyme, de la micropyme, del autónomo y aportar ese riesgo y esa capacidad de crédito.
Bueno, es que ahí los bancos y todo el sistema bancario financiero se ha dado cuenta de que las fintech han sido un auténtico impulsor, ¿no? Ha sido una palanca de innovación, de cambio, hacer las cosas de forma más ágil, si no se iban a comer los mocos, por decirlo de alguna manera. O se alían o tienen la batalla perdida.
En el doble sentido. Yo creo que algunas de las entidades que hay aquí están distribuyendo créditos gracias a la aportación de alguna entidad tradicional. Y por otra parte, las entidades tradicionales han descubierto que las fintech o le pueden aportar canal de venta o le pueden aportar soluciones. Hay alguna como Ebure que le aportó soluciones a muchas entidades, a Unicaja, por ejemplo. Yeah.
En nuestra visión del fintech es que ahora mismo no existe, como existía en aquel entonces, dos frentes. Existe una colaboración continua y es un elemento o ha sido un elemento dinamizador de la actividad. Y la banca lo ha asumido así y ahora estamos en plena fase de colaboración y en algunos casos ahora el reto está en mantenerse fuera de lo que es el sistema tradicional. Ebure ya es parte del sistema tradicional, como otros muchos jugadores. Al final, nosotros usamos la tecnología y la experiencia o el conocimiento del producto para ser capaces de llegar o hilar más fino para llegar al cliente. Entonces, complementamos muy bien las financiaciones bancarias. Yo siempre uso el mismo ejemplo. La financiación de una compañía es como un cubo que está vacío. Entonces, al principio, pues pones la roca más grande, que es el capital. Luego metes piedras más pequeñitas, pero grandes todavía, que son los bancos y las financiaciones más a largo plazo. Y va llenándose el cubo, pero todavía quedan muchos huecos en ese cubo. Y esos huecos se rellenan con arena, que es el producto especializado y experto que proveemos las tecnológicas que hemos llegado más tarde al mercado. Y eso lo que hace es más eficiente a la empresa, más eficiente la financiación bancaria, con lo cual tiene sentido que sea un sistema colaborativo. Los que llegamos hace mucho tiempo y llevamos mucho tiempo acompañando a las empresas y a los otros financiadores, pues lo que hacemos es dinamizar el mercado. Y así es como está funcionando ahora.
Y en el caso de Bravo, con particulares, sucede algo parecido, ¿no?
Desde luego, Bravo nació para cubrir un espacio que no estaba atendiendo justo la banca tradicional. Y es entendible, ¿no? Al final, la gente que no puede pagar sus deudas no deja de ser un fallo del modelo de crédito tradicional que tienen los bancos. Pero cuando alguien se encuentra en esa situación, desgraciadamente, lo único que hace es buscar otro crédito y buscar otro crédito hasta que ya llega un punto en que nadie te lo presta, ¿no? Y ahí es donde aparecemos nosotros, ¿no? Es un poner freno, evaluar la situación, revisar qué ingresos tiene esa persona, a quién le debe, cuál es el importe de la deuda, qué tipo de acreedor tiene. A Bravo nos llegan particulares con 5 o 6 acreedores en promedio, los hay que tienen hasta 20 acreedores. Y tenemos que hacer una organización de esas finanzas financieras, aportamos también la educación financiera para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro y empezamos a trabajar con ese acreedor también, ¿no? Somos al final intermediarios que queremos solucionar de un lado la situación de ese particular sobreendeudado, pero tenemos que trabajar con los acreedores tradicionales para solucionarlo.
Oye, me queda poquito tiempo. A mí me gustaría hablar también del talento, porque pasan muchas fintech por aquí y se quejan algunas de la dificultad de encontrar y retener talento. Ricardo, en vuestro caso, ¿cómo lo hacéis? ¿Creéis que sí escasea ese talento?
Sí, la verdad es que escasea. Es difícil de encontrar. Nosotros tenemos un equipo muy consolidado, con gente con mucho expertise, y nosotros tenemos la gran suerte de tener un socio como Tecnalia, que es un centro tecnológico de referencia, y a través de ellos y con universidades podemos estamos encontrando la gente con la formación tan específica que necesitamos en la compañía.
¿En vuestro caso, Giorgio?
Sí, el talento por definición es un bien escaso, ¿no? Entonces, nosotros, la verdad que por nuestra experiencia, pues el talento se incentiva, sobre todo el talento, ¿verdad?, pues con digamos, retos diarios de crecimiento. Uh-huh. Y pues también con valores que no son obvios, ¿no? En nuestro caso yo siempre digo al equipo que tenemos una gran suerte, que aparte de hacer algo muy innovador y muy disruptivo, ¿no?, y muy tecnológico y muy potente, pues tenemos la suerte de trabajar en una empresa cuyo modelo hace el bien de su propio cliente, ¿vale? Y eso pues incentiva también el talento.
Sí, en Bravo también coincidimos, el talento es un bien escaso, pero tenemos la suerte de contar con un grupo de profesionales espectacular. Si bien el cliente es el centro de Bravo, el siguiente punto diría que es el talento que tenemos y nos encanta ver progresar a los perfiles más jóvenes y hacer una carrera dentro de Bravo.
Yo por decir algo, no es de la percha de Más Fintech, sino de la percha de React. Nosotros nos hemos planteado acercar los centros de trabajo a las universidades fuera de Madrid, donde hay una gran concentración, fuera de Barcelona, donde hay una gran concentración. Y estamos ahora mismo pues negociando la posibilidad de instalarnos en un archipiélago en Canarias. ¿Ah, sí? Y también en una comunidad uniprovincial española para acercar allí dos factorías de software de tamaño mediano, pero que nos sirva de tener pulmones, no en América Latina, como se hacía antes, sino in situ en España, pero cerca de universidades que no están tan masificadas, que no están tan demandadas como las de Madrid, Barcelona o Valencia.
¿Y por qué Canarias?
Canarias porque tiene una universidad y una capacidad que de talento que normalmente no suele viajar a la península, suele ser endogámica y por tanto es más fácil llevarle allí el centro de trabajo a hacer que vuelen a la península. Y está menos explotada, también hay razones e incentivos fiscales, por supuesto. Y en la otra comunidad, que es La Rioja, pues por algo parecido. Hay varias universidades perimetrales, no solo de La Rioja, a las cuales nos vamos a acercar con programas de mentorización y de apoyo, ¿no?
Estoy casi fuera de tiempo. Cada uno de vosotros, pensando en el futuro más cercano, dos próximos años, no más, ¿me dais un titular? Empiezo contigo, Francisco.
El titular para mí es un el fintech, o los autodenominados fintech, es un sector en crecimiento y consolidación. Cada vez aportamos más soluciones y más rango y complementamos perfectamente las entidades tradicionales y esto va a seguir así.
Sandra.
Pues en los próximos 2 años veo mucha penetración de la inteligencia artificial en todo lo que hacemos las fintech y seguro que veremos una gran revolución.
Ricardo.
Sí, la revolución es contar con un espacio de datos reconocido europeo donde poder localizar información de calidad. Vale. Y soluciones tecnológicas fundamentadas en IA, esencialmente, para el sector y que aporten en la necesidad de transformación tecnológica del mismo.
¿Giorgio?
Sí, para mí, sin duda, en los próximos años, con la aceleración que estamos viendo en tecnología, en inteligencia artificial, en blockchain, etcétera, pues sin duda las fintech pues seguirán creciendo mucho más rápido que el sector.
Broche de oro, Salvador.
Pues como ya está dicho casi todo, en vez de a 2 años me voy a dentro de 2 días. Pasado mañana abordamos la financiación para bancaria y bancaria del sector audiovisual junto con el clúster audiovisual de Madrid en el recinto de Caixa en la Plaza de Colón de Madrid. Así que estáis todos invitados para ver lo que desde los dos clústeres surge para poder financiar películas, cine, ocio, etcétera.
Pues ahí estaremos, Salvador Molina, Giorgio Semenzato, Francisco Amián, Sandra Sabaté, Ricardo Antuña. Un auténtico placer, gracias. Y a por el lunes, feliz semana. Un abrazo.